Nuestra ayuda. Mientras continuamos nuestro viaje esta semana recorriendo el libro de Hechos, viendo el nacimiento de la iglesia y difusión de las buenas noticias por toda la región y el mundo, quiero que pienses o te des cuenta de dos cosas. Uno, las buenas nuevas que comenzaron el día que Jesús resucitó han pasado de generación en generación. Esa noticia eventualmente llegó a ti, por eso estamos reunidos aquí esta mañana. Dos, ¿cómo lograron eso, ese grupo de discípulos, comenzar algo que continúa durante 2000 años? Porque si lo piensas bien, cuando los vemos en los evangelios, no son realmente inspiradores. Vemos sus fracasos constantemente, cometen muchos errores, discuten entre ellos, dudan de Jesús y tienen miedo. Y al final de la vida de Jesús, cuando es capturado, juzgado y asesinado, todos lo abandonan. Entonces, ¿cómo ese mismo grupo de personas toman la noticia más importante y la difunden por todo el mundo y a lo largo de generaciones, a pesar de las barreras físicas y culturales y la persecución, etcétera? Estamos a punto de ver ¿qué cambio? Algo está por suceder que lo cambiará todo. Veamos el capítulo 2 de Hechos. La última vez vimos a los discípulos todos reunidos, orando y esperando porque Jesús les había hecho una promesa que no entendían del todo. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Pentecostés es una fiesta judía. Personas de todo el mundo vienen a celebrarlo en Jerusalén, la ciudad santa. Peregrinos de todas partes del mundo se están reuniendo en la ciudad y el grupo inmediato de seguidores de Jesús se reunió en un solo lugar, el aposento alto. Veamos qué pasa a continuación. De repente vino del cielo un ruido como el de un viento violento, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecía lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía. Esto es Hechos 2, del 2 al 4. Hay un sonido como de viento violento y fuerte que envuelve la casa en la que se encontraban. De repente ven que el fuego se separa y se pone o se posa sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los ha llenado y comienzan a hablar en otras lenguas mediante el poder del Espíritu Santo. Están hablando diferentes idiomas. En Hechos 2:5 al 12 continuamos. Ahora bien, se alojaban en Jerusalén judíos temerosos de Dios, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este sonido, la multitud se juntó desconcertada, porque cada uno oía hablar su propia lengua. Completamente asombrados, preguntaron, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de ellos los escuchamos en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como conversos al judaísmo, cretenses y árabes, los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Asombrados y perplejos, se preguntaron unos a otros, ¿qué significa esto? Se nos dice que hay personas de todo el mundo reunidas en Jerusalén para la celebración. Cuando oyeron el sonido, se reunieron alrededor de los discípulos y quedaron asombrados de que pudieran entender lo que decían. Me escucharon luchar por esta lista hace un momento. Estas personas eran de todas partes del mundo y estaban asombrados de que estos galileos hablen nuestro idioma. Esto fue tan milagroso y asombroso que algunas personas los criticaron. En Hechos 2, 13 dice, pero algunos se burlaban de ellos y decían, han bebido demasiado vino. Me imagino que eran personas que no hablaban los idiomas que se traducían y solo escuchaban sin sentido. Aquí llega el Espíritu Santo. Este no es solo un momento milagroso y asombroso, es un cambio significativo en la gran historia que Dios está contando. Acaba de ocurrir un cambio importante. Así es como ese grupo de seguidores cambió el mundo. ¿Cómo lograron llevar esta buena noticia hasta los confines de la tierra? Hay un cambio inmediato en los discípulos. De repente los discípulos se sienten seguros, audaces, intrépidos y llenos de sabiduría. No hicieron un viaje rápido al seminario ni recibieron alguna capacitación. Ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, definitivamente el más misterioso en mi opinión. Francis Chan escribió un libro que describe al Espíritu Santo como Dios olvidado. Es el más difícil de entender para muchos de nosotros. 1. El Padre lo sabemos. 2. Hijo, fotos vistas en la cocina de la abuelita. Pero 3. El Espíritu Santo, ¿cómo? De la misma manera puede que tengas preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo afecta él mi vida como seguidor de Jesús? ¿Debo hacer las cosas, mismas cosas que ellos hicieron? Buenas preguntas. Quiero hablar de ellos esta mañana. Eso es lo que debes saber. Este momento no fue una sorpresa. Dios siempre describió un día en el que enviara su Espíritu. En el Viejo Testamento, en Ezequiel 36:26-27 dice: Te daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes y los impulsaré a seguir mis decretos y a tener cuidado de guardar mis leyes. En Juan 16:7 dice: Pero de cierto te digo que por tu bien que me voy. Si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Esa es una declaración tremendamente sorprendente por parte de Jesús. Imagínense ser uno de sus discípulos. ¿Enviar un ayudante? ¿Cómo? ¿Qué es mejor que tenerte aquí? El Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Esto es lo que es importante tener en cuenta. Él no apareció simplemente o de repente. Ha estado presente desde el principio. En Génesis 1, del 1 al 2, dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él está presente en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ayudó a los judíos a escapar de Egipto. Vemos eso en Isaías 63:11. El Espíritu Santo le permite a Daniel interpretar los sueños en Daniel 4:8. El rey David se vuelve tan dependiente del Espíritu Santo que le ruega a Dios que no se lo lleve en Salmo 51:11. El ministerio de Jesús, su bautismo, lleva a Jesús al desierto, él expulsó demonios, etc. Él siempre ha estado presente, pero este momento en Pentecostés es un cambio importante. Antes de este momento, el Espíritu Santo iba y venía, aparecía para ayudar y luego irse. Incluso en el templo construido en el Antiguo Testamento, fue construido para albergar el Espíritu de Dios. Era temporal. En ese templo había atrios. Atrios exteriores, atrios interiores, lugar santo, y en el mismo centro estaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, separado por un velo. Solo una persona, el sumo sacerdote, y una sola vez al año, podía entrar y estar con el Espíritu de Dios. Los evangelios nos dicen que en la muerte de Jesús, su último grito fue una proclamación de que consumado es, y luego esto sucedió cuando él murió. En Mateo 27:50-51 dice: Y cuando Jesús volvió a gritar a gran voz, entregó el Espíritu. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La cortina rasgada de arriba abajo, lo que nos había separado de Dios, ahora se ha ido. El Espíritu de Dios que iba y venía, que una vez habitó detrás de una cortina con la que nadie podía interactuar, en este día de Pentecostés del que leemos, viene a vivir en cada seguidor. Ese mismo Espíritu ya no habita en un lugar al que vas y visitas, vive dentro de ti. Cada persona, en el momento en que cree y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Ese es un cambio extremo, una promesa milagrosa, y Dios lo guardó. El templo, un lugar al que ibas para interactuar con la presencia de Dios, ya no existe. Es por eso que la Biblia nos recuerda que nuestros cuerpos son templos. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿No sabes que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en nosotros, el cual ha recibido de Dios? No eres tuyo. Por cierto, fuisteis comprados. Honrad pues a Dios con nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Veamos algunos puntos importantes del Espíritu Santo. Él nos da vida nueva. En Romanos 8:11 dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Él nos da sabiduría. Él es nuestro guía. Colosenses 1:9 dice: Por eso desde el día que supimos de ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes. Continuamente rogamos a Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad mediante toda la sabiduría y entendimiento que el Espíritu da. Él nos da fuerza sobrenatural. En Efesios 3:16 dice: Oro para que de sus gloriosas riquezas Él los fortalezca con poder a través de su Espíritu en nuestro ser interior. Fuerza para aguantar, perseverar, tener esperanza en medio de las dificultades de la vida. Él nos da los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 dice: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y también Él nos da talentos y dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice: Hay diferentes clases de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Hay diferentes clases de servicios, pero un mismo Señor. Hay diferentes tipos de obrar, pero en todas y en todos es el mismo Dios obrando. Ahora bien, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Él intercede por nosotros. Romanos 8:26-27. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros mediante gemidos mudos. Y el que escudriña nuestros corazones conoce la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Al final, el Espíritu Santo nos concede nueva vida, sabiduría, fuerza sobrenatural en temporadas y momentos difíciles. Él crea frutos en nuestras vidas, muchas veces en situaciones que no lo parecen. Nos da dones y nos ayuda a orar. Él hace mucho. Él realmente es el héroe de nuestras historias. Nuestra serie recorre el libro de los Hechos. El nombre completo del libro es Los Hechos de los Apóstoles. Un mejor nombre es Los Actos del Espíritu Santo. Esto es lo que Él está haciendo y es la mejor manera de entender que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, que estimuló a la iglesia primitiva y los guió a través de dificultades y persecución, es el mismo Espíritu Santo que vive en ti. ¿Quién está guiando ahora mismo? ¿Tú o el Espíritu Santo? ¿Quién es el responsable de este éxito, este talento? ¿Quién me ayudará a pasar esta temporada? ¿Cómo voy a superar esta dificultad? Bien, entonces tenemos el Espíritu Santo. Esto es lo que Él hace. Es posible que tenga preguntas, es posible que tengas preguntas como, ¿qué pasa con el hablar en lenguas? ¿Qué pasa con las sanidades? ¿Qué pasa con, etcétera? Es posible que hayas visto cosas así en videos o televisión. Quiero que sepas que muchas de esas mismas cosas también están presentes en el libro de Hechos que veremos. Entonces, ¿deberíamos intentar hacer lo mismo? Existe una doctrina teológica llamada cesacionismo. La creencia de que los dones espirituales como lenguas, profecía y sanidades cesaron cuando todos los apóstoles murieron, que Dios usó esos dones para ayudar a establecer el Evangelio a medida que se extendía por todo el mundo. Quiero que sepas que esta es mi opinión y de nuestra iglesia, que no mantenemos esa creencia. Mi aliento para todos en lo que respecta a sus creencias sobre el Espíritu Santo sería esta: acercarse a ello con humildad. Él es misterioso, Él es poderoso, hace lo que Él quiere. No afirmaré haber descubierto cada parte de lo que Él hace y por qué. Pero lo que diré es esto: hay varios cristianos que creen y dicen cosas como: si no hablas en lenguas con regularidad y si no profetizas, no experimentas sanidades, entonces no tienes el Espíritu Santo. Dirían que te lo estás perdiendo. Realmente ni siquiera debes tenerlo en absoluto. Atan al Espíritu Santo con lo milagroso. Esto es lo que yo diría. Esto es lo que yo diría y lo hago. ¿Qué es más milagroso que esto? Lo que dice 2 Corintios 5, 17 dice: por tanto, si alguno está en Cristo, la nueva creación ha llegado, lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. En mi opinión, no hay nada más milagroso que la obra que el Espíritu hace dentro de cada persona. Somos nueva creación, hemos pasado de la muerte a la vida. Esto es un milagro. Cada milagro y señal que Jesús realizó fue, en última instancia, llevar a la gente a ver que el regalo más grande que estaba trayendo era ese: un corazón nuevo y una vida nueva.